El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, una de la tarde. Aquí comienza El Pulso del Fútbol en Caracol. Don César Augusto Londoño sigue de vacaciones. Aquí estamos con José Alberto Ortiz para darles todo lo que ha pasado, bastante movida la jornada, en el fútbol colombiano. La frase del día, con un personaje que no tiene nada que ver con fútbol, pero sí con el deporte, don Michael Schumacher. Dijo alguna vez Michael Schumacher: "No soy una leyenda, solo un tipo con suerte que ha estado donde ha tenido que estar en el momento oportuno". Un baño de humildad, don José Alberto Ortiz, porque si eso lo dice Schumacher, imagínese pues qué puede decir uno. ¿Cómo le va, José? Bienvenido.
Bien, Steven, un atento saludo para usted y para todos los oyentes y televidentes del Pulso del Fútbol. Pues sí, la oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Hay que estar preparado para eso. Alguna vez también Miguel Ángel Cornejo, al preguntarle si había suerte, la suerte no existe, existe solamente la preparación y la oportunidad, ¿no? Y eso está bien que se reconozca.
Sí, pero también ve uno muchos preparados que terminan en nada. Entonces sí hay que tener un gradito, una chispa, una gotita de suerte.
De fortuna, pues. De
claro.
De fortuna, ¿no?
Pero se parece
multas, ¿no?
Pero se parece. José, pero se parece mucho la suerte y la fortuna. Se parecen bastante.
¿Le parece?
Sí.
No, yo las distingo un poquitito porque la suerte es más como para la lotería.
¿Qué
la
pasó? ¿Usted llegó con multas?
Vayan preparando multicas, ¿no? Vayan preparando multicas. ¿3 millones? ¿Cuántos que cobran? 3 millones, algo por retrasar el comienzo de un segundo tiempo.
Ajá. ¿Y quién?
¿Cuánto se demoró en Medellín con todo ese humo que echaron? Aquí en el Pascual Guerrero alguna vez hubo multa precisamente por eso, por unas bengalas que quemaron, por un humo que echaron con cilindros y demás, y con esas bengalas que van soltando humo, ¿cierto? Uh-huh. Que parecen de esas sacadas de películas de helicópteros con las guerras, ¿cierto? En la selva, para ubicarlos a quienes van a rescatar o para que el helicóptero uh-huh. pueda parar, ¿no? Entonces, ese humo seguramente multa.
Humo que además perjudica claramente a los jugadores, porque muchos jugadores se quejan, sí. Perdóneme José, muchos jugadores se quejan después de comenzar un partido que tenga esa presencia de humo, se quejan de que no pueden rendir igual. Y claro, usted en diciembre, en la calle, incluso sin hacer la actividad física que hacen los jugadores, si usted respira el humo de la pólvora, termina como ahogado. Y eso le pasa a los jugadores, imagínense ellos que tienen que recorrer largas distancias. ¿Y cuál es su otro titular para entrar de una vez con el partido de, yo creo que la gran polémica de la jornada
Nos
que fue América Junior?
Nos falta tecnología en el fútbol colombiano todavía.
Sí, señor.
Nos falta mucha tecnología, Steven. Ayer problemas. Hola, yo recuerdo que hace muchos años atrás habían colocado una cámara dentro del arco que tomaba la línea de gol. ¿Usted recuerda? Porque hubo muchas polémicas respecto también a eso, uh-huh. de que si había gol o no había gol. ¿Qué pasó con esas cámaras? ¿Por qué no las volvieron a poner? Así sea para el VAR o para la televisión, para quien sea. Porque sí, no sé por dónde empezar hoy. Si empezamos por lo deportivo, una cosa lleva a la otra.
Empecemos por América Junior. Yo creo, José Alberto, que fue más Junior en el primer tiempo. Enamorado fue un desequilibrio permanente, primero por derecha, luego inteligentemente me parece que se pasa a la izquierda, teniendo, digamos que como lo vimos, una jugada que lo saca del partido y que reclamaron como penal, aunque hay un contacto del jugador de América, me parece
Pare un momentito. Pero, ahí no es la lesión
venga,
de Enamorado.
Venga. No, pero José Alberto, después de eso, él empieza a cojear. De hecho, termina el primer
porque
tiempo
tiene un choque
cojeando.
Con el Chiqui Barrios. Él tiene un choque con el Chiqui Barrios y tiene un problema de tobillo. La otra fue la que debió ser penal, ¿no? Fue
a mí no me parece.
El choque de Mosquera Guardia, ¿cierto? Que
tampoco
le pega la canilla.
Me pareció.
No es necesario que haya sangre, no es necesario que le parta
pero
la
José
canilla,
Alberto,
al contrario.
Tiene que justificar, el golpe tiene que justificar la caída del jugador y el golpe no justifica la caída del jugador.
Bueno, el problema es ese, que Enamorado está acostumbrado, ¿cierto?
A fingir.
A la película, a fingir, y entonces ya los árbitros no le quieren comer. Pero para mí ese contacto, porque fue un puntazo con el guayo, daba para una falta, en mi criterio, respeto por supuesto el suyo, y habrá analistas arbitrales que saben más que nosotros y lo dirán, pero para mí hubo contacto, como por ejemplo, no era para penal el agarrón de pestaña a Paiva.
Tampoco, porque Paiva ese lo busca no también. Paiva correcto, busca al defensa, ellos ya tenían ahí un rifirrafe y Paiva busca al defensa y el sí. defensa busca a Paiva y los dos estrellan como si estuvieran jugando fútbol americano. Pero lo de enamorado, él se tira con una plasticidad, con una con un histrionismo, es un tipo absolutamente circense a la hora de caerse, y eso le pasa como al pastorcito mentiroso, sí, correcto, porque cuando le de verdad le van a hacer una falta, no se lo va a creer nadie, es tan buen jugador que no tiene necesidad de esas cosas que hace, es una payasada completa, un jugador tan bueno como ese, con esas payasadas, la verdad le quita brillo. Pero yo sí creo que Junior fue más en el primer tiempo, José Alberto. Exigió a Soto. De hecho, Soto sale figura por las dos del primer tiempo, ¿no? La de Enamorado. Miren, y creo que la de Rivas.
El primer tiempo debió ser por lo menos un 2-0 en el vestuario a favor del Junior de Barranquilla. De acuerdo. Eso hay que admitirlo. El América de Cali no jugó, no compitió en ese primer tiempo. Chiqui Barrios, por ejemplo, no pesó. No pesó tampoco un jugador como Roa. A Roa lo sustituyen y al final lo dicen en la conferencia de prensa porque le preguntaron los colegas en la conferencia de prensa a Alex Escobar, el asistente técnico del América. Lo sacan por decisión del técnico, porque el rendimiento no estaba siendo óptimo. No por el problema que él traía, porque el otro día lo llevaron a Medellín y no lo pusieron porque tenía un problemita de una sobrecarga. Tenía que haber ganado en el primer tiempo Junior. La sacó barata porque no tuvieron puntería los que remataron al arco del América de Cali en el Junior, y porque Soto también atajó una extraordinaria enamorado.
Me pareció el América incoloro e insaboro en el primer tiempo.
Total.
Porque total. No tenía contundencia en la recuperación, porque era permisivo el medio campo, supremamente vulnerable, y porque en el ataque no tenía contundencia, en la elaboración no había claridad. Barrios lo intentó muy poquito, lo buscaron poco también, un poquito más Tillman. Pero, José Alberto, vuelvo con la conclusión que he sacado estos días. Adrián Ramos ya no está para estos partidos. Adrián sí. es un jugador inspirador, es un jugador maravilloso, o fue un jugador maravilloso, pero físicamente no le da. Me parece que el partido cambia para América cuando llegan los cambios que ayudaron a gestionar el partido. La entrada de Cavadía, que fue clave a pesar de la expulsión, la de Papula, que fue clave, y la de Lucumí, que también fue importante.
Estoy de acuerdo con eso, pero agréguele que hubo otro factor fundamental, y es que Enamorado no puede jugar el segundo tiempo por esa lesión.
Eso claro, le quitó se quitaron un dolor de cabeza. Pero por supuesto,
le quitaron un dolor de cabeza al América de Cali, porque Enamorado es el hombre desequilibrante, y yo estoy recordando ahora las palabras de nuestro compañero Giovanni Cárdenas, que él algún día dijo, Enamorado lo es todo en el Junior, en ataque, y es cierto, es el desequilibrio, es el jugador diferente, ese que se asocia con los demás, ese que pone a jugar al Junior del medio campo hacia adelante. Eso más lo que usted acaba de decir favoreció indudablemente una mejoría del América de Cali que no fue suficiente, ¿no?
No, pero ya vamos a hablar de por qué no fue suficiente, porque yo sí creo que América en el segundo tiempo fue más que Junior. Fue más que Junior, generó más opciones que Junior, y no solamente por el gol de Barrios, que fue un sí. muy buen gol, siendo un jugador tan bajito, no tuvo ni siquiera que saltar mucho, porque creo que fue Lucumí el hombre que lo asiste.
Sí, claro. Es una tremenda jugada muy bien ejecutada desde atrás.
Tremenda asistencia,
¿no?
Muy buena.
Cavadía,
muy buena.
Pasa por Cavadía, pasa por mismo Carrascal, va por Bertel, Lucumí, luego el centro. Y el más pequeñito les cabecea.
El más pequeñito y con una contundencia, con mucha potencia, el cabezazo del Chiqui Barrios, como le dice usted,
sí.
para vencer al arquero uruguayo que había tenido solamente una de Barrios, justamente, que la define mal en el primer tiempo, en un enredo que tuvieron ahí en la defensa del Junior de Barranquilla. Pero después de eso, América tuvo más opciones, inquietó. La verdad es que el Junior no se volvió a arrimar a la portería de América. Parecía más cercano el 2-0 hasta que llegó pues lo que llegó. La primera amarilla de Cavadía me pareció un absurdo, José Alberto, porque le jala la camiseta a un rival que la verdad no tenía en ese momento, no tenía oportunidad de
correr.
Era un avance, pero no era un riesgo latente.
Ahí tiene usted que mirar la posición de sus compañeros, el posicionamiento de sus compañeros, cómo están en defensa. Sí, si realmente representaba un peligro, no representaba peligro, Steve.
Y
después
absoluto.
La segunda, esa
tampoco,
amarilla también se tuvo que ir.
Y no tampoco la segunda amarilla tampoco justificada. Pero bueno, si uno señala
justificado, cada día. Perdón, para el oyente, no justificado del accionar del jugador, bien por el árbitro ahí, ¿no?
No, el árbitro
hay
estuvo
nada que
bien.
Criticar el árbitro, a Wilmer Montaño.
Ahora,
seguimos.
José Alberto. lo de Carrascal sí fue una tontería de primer, pero de primer nivel.
Sí, sí, claro.
O sea, tenía al árbitro un metro. Viene sí. Teófilo Gutiérrez. Usted ya conoce a Teófilo Gutiérrez. Usted no se sí. puede dejar provocar por un tipo como Teófilo Gutiérrez, que lleva 500 años haciendo lo mismo, provocando. Y viene a braviarlo y el tipo Carrascal lo mira con desdén y le manda la mano al cuello. No, viejo, pero estás muy grande para eso, él, Carrascal. Él
le lanza un golpe con el brazo. Le
claro,
con
claro,
el brazo.
Y lo conecta.
Eso es una agresión.
Y se lo pega.
Eso es una agresión, tiene que irse del partido. Entonces vamos anotando cosas del árbitro, ¿no? Wilmar Montaño, ¿penal o no penal sobre Paiva? No, estamos de acuerdo en que no hubo, ¿cierto?
No.
Roja para José Cavadía por doble amarilla, correcto.
Correcta.
Roja directa para Carrascal, perdón.
Correcta.
Correcta. ¿Penal sobre Enamorado?
No.
Para mí hay penal. Ahí no. Discrepamos. Para mí hay penal. ¿Autogol de Pestaña? Sí o no. Que fue el gran origen de todas las discusiones que había en Colombia.
Pero vamos a presentarla con Movistar, que esto nos va a dar mucho. Conéctese, estamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, a esta hora en el Pulso del Fútbol. Ingrese al canal, busque Caracol Radio y ahí nos va a encontrar. Y si quiere ir al corrientazo del pulso, que es la experiencia que estamos dando mes a mes con César Augusto Londoño, nos vamos a ir a almorzar. Usted más los integrantes del Pulso del Fútbol, nos vamos a ir de corrientazo después del Pulso del Fútbol para que tenga esa experiencia. Pero usted debe ingresar a la cuenta de YouTube de Caracol Radio en este momento y decir, quiero ir al numeral corrientazo del pulso. Presentamos. El Movistar Total para el Mundial. Pues ya vamos a hablar del Mundial de Fútbol, pero el Movistar Total, al menos localmente, lo hizo Junior porque el resultado le favorece indudablemente al Junior de Barranquilla. Pero José Alberto, hablemos. ¿Entró o no entró el balón? ¿Qué fue lo que pasó?
Mire, yo ayer vi que no había entrado, que no tenía la certeza de que hubiese entrado. Estoy mirando aquí una publicación de César Augusto Londoño a propósito. Un saludo para César, donde esté escuchándonos. Dice César, esta ya es una mejor evidencia del gol de Junior ante América. La transmisión de televisión con sus imágenes no da certeza. Fue lo que yo dije ayer en la transmisión de Caracol. Pero esta está muy clara. Jugada muy difícil para el árbitro y para el asistente, que no estaba en la mejor ubicación para decidir. ¿Ustedes qué opinan? ¿La está viendo,
sí.
Steven? ¿Ya
sí,
lo
ubicó? Yo la estoy viendo.
Sí, hay una foto, por supuesto, ahí, ¿no? Hay
no,
una foto
donde... Sí, pero yo no me fijo en las fotos nunca porque las fotos engañan, suelen engañar. Pues mire, a la gente le da un poquito, José Alberto, de grima, sí. ¿No? Le da un poquito de pena, o como dirían los pelados, les da oso.
Sí.
Utilizar hoy en día, decir que utilizan la inteligencia artificial.
Sí, correcto.
Pero hombre, la inteligencia artificial son millones y millones de dólares que se han invertido en esa herramienta, y para mí uno de los grandes inventos de esta generación, como para no usarla. ¿Por
yo
qué?
Voy a decir una cosa respecto
porque,
a eso.
Ya.
Dígamelo y le digo.
Voy a terminar con esto. ¿Qué dice hoy la inteligencia artificial sobre esa imagen? Porque es que muchos me dicen, pero usted es periodista, ¿por qué utiliza la inteligencia artificial? Sí, maestro, yo soy periodista, pero yo en el tema de ángulos, en el tema de visión, ¿cierto? De periferia, yo creo que hay que tener un poco más de conocimientos en esos temas como para uno decir, sí, efectivamente esta imagen aclara absolutamente todo. ¿Qué dice la inteligencia artificial? El balón debe cruzar completamente la línea de meta, eso lo dice la regla. Incluso si apenas un milímetro sigue sobre la línea, no es gol. Vale, con esa claridad le digo qué dice la inteligencia artificial sobre esta imagen que acabamos de ver. No se puede asegurar, pero tampoco afirmar con certeza que haya cruzado completamente. La perspectiva lateral superior inclinada, que era lo que yo le estaba hablando ahorita, del ángulo, hace imposible ver si la circunferencia total del balón pasó del todo. Conclusión final, la imagen sugiere que pudo haber entrado, pero no permite confirmarlo con certeza. Entonces, mí, a diferencia de la opinión de mi compañero César Augusto Londoño, para mí no está claro.
Esta foto que muestra César Augusto es una foto de un video que estaba circulando en las redes. Yo lo vi, se lo vi a Melissa Martínez también y a otros colegas. Yo realmente quedo todavía con la duda.
Yo
por
también.
Por lo que usted acaba de exponer. No me atrevo así. Yo ayer quedé con la incertidumbre, ¿cierto? Y es un pecado, por supuesto, quedar con incertidumbre. Pero es que tecnológicamente, en la transmisión de televisión, ni en el VAR, nos pueden demostrar que la pelota evidentemente sí pasó en su totalidad, como de pronto aparece en este video. Yo respeto mucho a quien tenga este video, dicen que es desde un sector de Oriental, que un muy potente teléfono y demás, pero yo quiero también el beneficio de la duda con lo que usted acaba de exponer de la llamada inteligencia inteligente, la artificial.
No,
¿por qué?
Y el tema de
he visto unos montajes que inicialmente uno queda convencido. A mí me pusieron una foto con una persona, por ejemplo, abrazado con una persona. No quiero decir con quién. No, me la pusieron con un político. Y yo, pero eso, Dios, yo ni siquiera me he acercado a ese señor.
Bueno, es mejor la foto con el político entonces, que otra clase de fotos.
No, yo quedé con esa foto y pues lógico que en la casa se reían todos. Sí. Pero totalmente que la veía era convencido de que yo había posado para la foto con el tipo. Porque es una nitidez y los detalles y todo están puestos. Esto también lo pueden manipular.
Venga, pero aquí, mire, por ejemplo, aquí me dice... Ebran Sembor. Steven, sí. Pero la pelota pasó. ¿Qué más quiere ver?
No, a ver,
maestro, lo que pasa es que se dificulta, sobre todo este tipo de jugadas se dificultan porque el balón, si nos dijeran, por ejemplo, es que el 50% del balón pasa y es gol. Pues esto era gol, absolutamente gol, porque pasó el 50% sin duda. Pero como la regla dice que un milímetro del balón en línea sigue siendo no gol, entonces, por eso no se puede decir con tal certeza que fue gol.
Yo quiero decir esto, Steven. Va a seguir la polémica y nunca nos vamos a poner de acuerdo.
No. Ya está.
Los seguidores del Junior, y sé que hay en este momento toda la cosa está pendiente, ¿cierto? Y los seguidores del Junior están para ellos.
Y lo triste, José Alberto,
gol.
Es que dicen que es por tema regional.
No tiene nada que ver. Pero para ellos fue gol. Aquí estamos analizando que pudo haber sido y no fue. Bueno, puedo decir, para mí, no me convencen todavía que evidentemente fue un gol legítimo. Respeto y no voy a armar polémica absolutamente con nadie porque el gol
pero es su opinión, José Alberto,
sí, claro,
su opinión.
Por eso, mi opinión,
el que quiera armarle polémica, que se la arme,
claro,
pero su posición
es mi opinión,
está clara.
Y ya el gol está dado, ya está convalidado como autogol y el partido quedó 1-1 para la DIMAYOR, para la Federación, para la FIFA, para el TAS, para el que sea. Ya se dio el gol por parte del árbitro y ya por más que nosotros digamos que no, los otros digan que sí, la decisión no se va a cambiar. Yo sostengo que no tengo elementos para decir que fue gol. Para mí no fue gol.
Y si usted dijera lo contrario, estaría contrario a mi opinión y yo le diría exactamente lo mismo. Es su opinión y la respeto. Ahora, aquí lo cierto, José Alberto, es que con todo y escándalo, Junior sigue sin poderle ganar un partido importante al América. Ni en su peor versión, porque la versión de América de Copa era bien regularcita. La versión de Liga, bien regularcita. La versión de ayer, regularcita. Y ni con gol dudoso, ni con dos expulsados, ni con 8 minutos jugando con dos más, porque dieron 5 de adición, pero todavía faltaban 2 minutos más en el tiempo reglamentario. Primero le ganaron a Nacional hace 2 fechas que al propio América. Es curioso y frustrante, debe ser, esa paternidad, porque la verdad, América ha tenido versiones muy por debajo de las del Junior, incluida la de hoy. Me parece mejor equipo hoy Junior que América, y ni así le puede ganar. Eso sí me parece curioso, porque usted, con 2 menos, con 8 minutos y con el ímpetu que llevaba el Junior, era para haber ganado ese partido de ayer, José Alberto.
Estoy de acuerdo con usted, pero también tengo que decir algo, y es que América... tampoco hizo lo suficiente, porque es que después del partido con Nacional se escucharon voces en el vestuario, en zona mixta, en conferencia de prensa, pues que era que se le estaba cargando tintas a la América y que no iba a ser la cenicienta y que no se valoraba lo que había hecho América. Sí se valoró porque se metió en el grupo de los 8, pero el fútbol de la América hoy día, ¿le da para estar en una final de liga?
No, yo no lo veo. Yo no lo veo. Ahora, ha competido. Ayer compitió.
Y compitió
con Nacional. Yo también creo que compitió con Nacional, a pesar de que, y concluimos usted y yo, en eso también nos pusimos de acuerdo, que a la América le faltó un poquito más de rebeldía, un poquito más de ataque. Pero yo creo que ha competido. Ahora tiene un punto.
Con lo que tiene.
Llega a perder contra Medellín y esto se acabó para América.
Sí, no, correcto, total. Es como el cuento de la gente, ¿no? Que la gente no iba, que esto y lo otro, hicieron apertura y fueron 5.200 personas.
Qué pobreza. Mira, así están las cuentas. José Alberto, Junior tiene 4 puntos, es el líder del grupo. Al lado Atlético Nacional, 4 puntos, Independiente Medellín 1 y América 1. El próximo partido entre Medellín y América define quién es el primer eliminado. Matemáticamente seguramente no, pero José Alberto va a quedar al borde sí, de la eliminación correcto. El perdedor.
A menos que empaten otra vez y entonces las cosas estén... Bueno, para el empate ya no le sirve al América, ¿no? Naturalmente.
No le sirve. A menos que haya doble empate, José. Que empaten sí, Junior y Nacional, correcto. Empaten Medellín-América, todos quedarían a un partido, a tres puntos.
Pero sabe una cosa, no es preocupante únicamente por lo que aconteció en el América frente al Junior. Es preocupante por lo que pasó en Santa Fe-Fortaleza, ¿sí? Y es lo que pasó en Medellín Nacional también, porque hay retos arbitrales que yo no sé si ustedes los vieron, yo los tengo aquí anotados para también analizarlos.
Ahorita bueno, vamos con eso. Vale, muy bien. Ya saben, si quieren ir al corrientazo del pulso, lo que tienen que hacer es muy sencillo, conéctese al canal de YouTube de Caracol Radio ahora mismo, ingrese con su usuario y diga, quiero ir al numeral corrientazo del pulso. Y nos vamos a ir a almorzar con César Augusto Londoño, este servidor, a echar corrientazo. Y cuando vamos acá, le llevamos a José Alberto Ortiz, por supuesto.
Bueno, solo una inquietud.
Por allá como al bochinche, puede ser.
Quiero saber si hay auditoría forense para la inteligencia artificial.
Sí, claro. Claro, tiene que tener.
Me gustaría hacer varias pruebas de esa...
Pero de verdad, tantos millones de dólares invertidos en la inteligencia artificial y la gente, ay, pero usted es periodista, no use la inteligencia artificial. No, maestro, aquí somos tecnológicos, ya volvemos. El gran momento a la 1:26 para cerrar el tema de América de Cali Junior de Barranquilla, don José Alberto Ortiz, es invitarlo a calificar el partido para los jugadores, la figura de cada lado y la calificación para el equipo en general. Por ejemplo, las plataformas digitales le dan al América 6.6 de calificación y al Junior 7.0. Mejor jugador del América de Cali, Cristian Barrios con 7.5. Y mejor jugador del Junior de Barranquilla, José Enamorado, a pesar de que tuvo que salir, con sí. 7.4. ¿Comparte estas calificaciones?
Sí, las calificaciones en términos generales yo le colocaría esas, pero no estoy de acuerdo con el mejor jugador del América de Cali. Para mí fue Soto, Jorge Soto. Salvó al América de Cali que le hubieran hecho por lo menos 3 goles claros. Eso está para mí, pero es mi concepto. Aparte de Enamorado, quiero destacar lo de Teo en el Junior de Barranquilla. Teo entró, empezó la jugada que termina en autogol e hizo expulsar a Carrascal. Eso se llama ser un influyente.
Oiga, ese Paiva me gusta también. Qué buen delantero. Sí, es Paiva, movilidad, presión. Es un jugador interesantísimo que a propósito sí. No está asegurada para nada su continuidad en el Junior y yo creo que es una apuesta interesante para el que lo quiere.
No, y
para
Guerrero y Suárez salen mucho, ¿no? Son laterales que salen bastante, ¿no?
Sí, señor, cómo no. Bueno, algunos comentarios de nuestros televidentes. John Jairo Ávila dice, Steven, no llore más. No estoy llorando. ¿Usted me ve llorando, don José Alberto? No. Me ha salido una sola lágrima. Dice por acá, Cafetero Queen, un jugador que se dice ser profesional, no puede hacer la jugada de autogol. Ah, pero Pestaña, ¿usted condena a Pestaña por el autogol?
No, fue una jugada muy rápida. Es más, ni el mismo Soto saca el pie para rechazar con ese infortunio, ¿no? Que se encuentra con el compañero ahí y la pelota va para adentro. Cualquiera pudo haber dicho, ¿y por qué no pateó hacia afuera la pelota o algo, no? Es que lo tomó de sorpresa.
Y don Andrés Pérez dice, lo único que no me gusta de Diego Arias es que no muestra temperamento, pero...
El técnico de Nacional.
Sí, que no toca vacas sagradas, como Edwin Cardona. Hombre, era para darle ingreso a Rengifo. De todas maneras, Rengifo entró, pero entró un poquito tarde, según dice la gente. Bueno, si quiere ir al corrientazo del pulso, acuérdese de ingresar ya al canal de YouTube de Caracol Radio. Busque Caracol Radio en el canal de YouTube. Su nombre, por supuesto, y diga, yo quiero ir al numeral corrientazo del pulso para que nos vamos con César Augusto Londoño a almorzar corrientazo, como lo hace tanta gente a esta hora en Colombia y en el mundo. Bueno, don José Alberto, pasemos al Clásico Paisa, ¿le parece?
De ese partido Medellín Nacional tengo también reparos para el árbitro Luis Delgado.
Oye, ¿a usted no le pareció un partido flojito el Clásico?
Sí, sí,
yo esperaba más. Mucho más.
Es más, en el global debió ganar Medellín. ¿No? Dice uno. Sí, sí. Debió ganar Medellín, pero no lo hizo, porque a los dos les faltó efectividad, pero para todas las llegadas que tuvieron, el pisar el área, el llegar con oportunidades creadas, realmente se quedó corto el Deportivo Independiente Medellín. Nacional fue un poco más precavido, tuvo menos llegada, pero fue un clásico que uno esperaba aún mucho más. No hubo un momento del partido en que estuvo sabrosito, como uno dice, de ida y venida, pero realmente faltó la efectividad. Pero de ese partido, Steven, le tengo reparos al árbitro Luis Delgado.
Pero venga, antes del árbitro, quiero preguntarle si usted no tiene una sensación distinta a la que teníamos hace dos fechas con Nacional. Hace dos fechas, Nacional era la tromba. Había goleado al América, había clasificado con cierta holgura, a pesar de la derrota frente al Junior de Barranquilla y demás. Pero yo este Nacional lo veo raro. Contra América de Cali le faltó profundidad, le faltó ataque. Fue más. Pero la excusa es que el América se había parado defensivamente con mucha gente atrás y que no lo había dejado fluir tanto. Pero ayer Medellín lo atacó.
Ayer le faltó puntería.
Y no aprovechó los espacios. Me parece que los jugadores que puso por fuera, tanto Marlos Moreno como Marino Inestrosa, fueron absolutamente ineficaces. El partido de Edwin Cardona, como nunca, tuvo una cantidad de entregas importantes erradas, 7 entregas erradas en ataque, que eso es muy alto, y hasta sí. Morelos, ¿sabe? Morelos ayer perdió el balón, perdía en los duelos, que él normalmente con ese lomo que tiene es muy difícil ganarle un balón, una disputa, y ayer permanentemente tanto Perlaza como cuando se encontraba, por ejemplo, con Mantilla o con Chaverra, lo superaban en defensa. Me pareció curioso, ayer el ataque de Nacional estaba muy apagado.
Usted ve la tabla y Nacional tiene 4 puntos. Usted ve al Medellín, tiene 1 punto. Y Medellín en un momento determinado era también boom. Lo que pasa es que esos son nuestros equipos. Esos son los equipos del fútbol colombiano, ¿no? No mantienen una regularidad como de pronto un equipo europeo que mantiene un poco más esa tabla alta de rendimiento, esa curva de rendimiento y en la tabla permanecen entre las primeras 2 o 3 casillas del campeonato. Aquí es así, fíjese. Junior es en este momento tiene 4 puntos y es líder, ¿no? Por gol diferencia.
Sí, señor.
Nacional tiene 4 puntos, tiene los mismos que Junior. América, pues no le estamos pidiendo más de lo que nos imaginábamos nosotros podía pasar, o por lo menos así lo estoy calificando y así lo vi desde el comienzo. Y el Medellín. Medellín tuvo un momento extraordinario en el campeonato, pero tiene 1 punto, Steven. Ese es nuestro fútbol.
No, y lo que le decía ahorita, Medellín y América se van a enfrentar. El que pierda ahí, si en el caso que sea Medellín pierde, chao pescado, sí. Y todo lo bueno que hizo durante el semestre se va a la basura. Bueno, salvo la clasificación a torneos internacionales. Me pareció un buen partido en el caso del Deportivo Independiente de Medellín, de Perlaza. Baldomero creo que está otra vez en las aguas que lo conocimos. Un jugador totalitario, jugador que está en ataque, jugador que está en defensa. Ayer recuperó, José Alberto, en zona rival 3 balones y en zona propia recuperó 8 balones. Es una cuota bien alta para un jugador de mucho sacrificio.
Usted está acudiendo a la data, Medellín tuvo 14 remates, 8 de estos al arco y no la metió. Nacional apenas tuvo 2 remates al arco de 11 que hizo y no la metió, es decir, faltó eficacia en los dos equipos.
Pero y los que entraron...
tratando el tema del árbitro que también tuvo
defectos. No, ya vamos con eso, José. Bausá no me gustó esta vez, pues Bausá siempre es un revulsivo muy importante para Atlético Nacional y Rengifo sí que es cierto que entró... Claro que en el minuto 73, ya cuando los jugadores estaban desgastados, tanto los propios como los ajenos, y tampoco vimos mucho, ni tampoco de Mateus Uribe, no. Lo mejor de Atlético Nacional, me parece que fue Cándido, que fue el único que trató de sacar al equipo por su banda, que tuvo, creo que fueron 3 centros con precisión, que al final pues no fueron aprovechados por los delanteros de Atlético Nacional. Entró Fridiseski, se nota que estaba bajito de ritmo, y entró también por el lado de Medellín.
Pero ese hombre entró
Chaverra.
Y no me remate, ¿no yo? Cabeza de una
¿señor?
Vez. Ese hombre entró y una vez buscando el arco.
Pues bravo, ese
lo tiene claro.
Lo que pasa es que...
Me gustó lo de David Ospina, ¿sabes? David tuvo unas 2 o 3 intervenciones buenas, notables.
Pues para mí fue la figura del partido, ¿no? Haber sido la figura del partido. Bueno, ¿qué es lo del árbitro, don José?
Bueno, Luis Delgado. ¿Usted vio la patada que lanzó Brian León a Germán Campuzano cuando estaba en el piso, en el césped?
Sí, claro.
¿Estaba caído?
Sí.
Eso es una agresión.
Eso es una agresión.
Parecido a lo que hizo Carrascal con la mano, ateo. Esto tenía que ser roja, Steven, a mi criterio.
De acuerdo.
Para mí.
De acuerdo, esa agresión. Y la hemos visto
y
no solamente
después,
acá.
Y vio después lo de Edwin Cardona sobre Londoño, que le pone los taches un poco más arriba del tobillo.
Sí, señor.
Eso es para expulsión. Ahí sí falló el VAR, que Luis Trujillo no lo llamó.
Sí, porque además era una zona peligrosa, sensible para el jugador.
Correcto.
De acuerdo.
Entonces Luis Delgado también se raja como árbitro en el clásico. Y tengo retos arbitrales también de Santa Fe Fortaleza.
Ya vamos con esos. Antes Alexander Angulo dice, Steven, creo que Nacional tiene sobrecarga de partidos. Viene de jugar Copa, que los otros equipos no hicieron, y América también se vio cansado físicamente ayer. Uy, puede Carrascal ser una sobrecarga.
Está arrastrando los pies.
Carrascal viene bastante flojito.
Está arrastrando los pies, ya se le nota la sobrecarga.
Y dice por acá, Luz Elena dice, ya quiere corrientazo del pulso con César y Steven. Y un abrazo a José Alberto Ortiz. Bueno, aquí le mandan su abrazo, sí, José Alberto Ortiz.
Muy amable, gracias por la sintonía.
José Alberto Ortiz dice por acá, Juanpa Vigo. También cree que Liverpool es un equipo que no tiene jerarquía por la mala temporada que está teniendo. Son momentos, nada es blanco y negro.
Sí.
Pero se lo mandan a usted.
Estamos de acuerdo. No, yo no he nombrado de jerarquía, no he dicho aquí la palabra jerarquía ni nada, pero son momentos, evidentemente. Los equipos tienen eso, son momentos. Lo que pasa es que hay que saber aprovechar el momento, ¿no?, para imponer condiciones.
Y por último, antes de la pausa, dice David Alejandro Mayo, los hinchas de Junior no los leas. Ellos se creen el Real Madrid, en realidad son un equipo muy chico en Colombia, dice él aquí. No, los hinchas del Junior tienen todo el derecho a tener su posición, a tener su voto, a decir aquí que no están de acuerdo. De hecho, Jason, si lo podemos poner, pongamos una encuesta. ¿Cree sí o no que el balón entró? Y si, por supuesto, esto barre el sí, como creo que va a barrer, porque pues el Junior de Barranquilla no es el único que va a votar acá, también van a votar los de Nacional, Millonarios, los eternos rivales de América, pues lo vamos a decir, ni más faltaba. Bueno, 1:36, este mensaje. A esta hora, la 1:42, la superapuesta. Pues hablemos de la polla del pulso, don José Alberto, antes de Fortaleza Santa Fe.
Sí.
Hombre, pues...
Oiga, y hay que darle un poquito a la B también, que ya tiene finalistas, ¿no?
Sí, señor. Pero bueno,
se veía lindo ese estadio de Cúcuta, se veía lindo ayer.
No me enredes, José Alberto, porque en los pronósticos, acerté Santa Fe, Fortaleza y Tolima, Bucaramanga.
Estoy buscando aquí el mensaje de Jason, hombre. Que
ambos fallamos en Medellín Nacional y América Junior. Bueno. Gano yo en la general por 2 puntos. Sí, le entregó con 0 más 0 o 0. Le entregó César Augusto.
No, tranquilo, César, bueno. De pronto aparece por aquí. Bueno, le creo que se aparece por aquí.
Bueno.
Y luego yo vuelvo y les emparejo.
¿Cree que el balón entró en el partido de América Junior? Sí, 49%, no, 51%. Está muy parejo, muy parejo. Casi 300 votos a esta hora. Lo acabamos de poner el sondeo. Bueno, don José Alberto, hablemos.
Me dieron una noticia de la B. Abro comillas. Yo, Rodrigo Alejandro Rendón, en calidad de socio y ante todo como hincha del Real Cartagena, me permito informar que he tomado la decisión de retirarme del manejo de los intereses administrativos y deportivos del club, decisión que tendrá efecto a partir de la fecha. Es una declaración del señor Rodrigo Alejandro Rendón, entonces que renuncia y que pone en venta las acciones del Real Cartagena en una entrevista que le dio al colega Carlos Caballero en el Universal. Esa noticia... reciente,
eso en el
entonces,
Cartagena está complicado, Cartagena, además, eso le iba a sobre decir, todo porque se fue la alcaldía y se fue la gobernación, que eran los que estaban poniendo la mayor parte de la plata. Sí, entonces ya esas nóminas pomposas con grandes jugadores ya está difícil. A propósito de eso, el jugador Montero, el delantero, que me parece espectacular, hizo, creo que fueron 24
Freddy
goles.
Montero.
Sí, 24 goles este año, es una barbaridad para un jugador en la B. Tiene varias ofertas de equipos importantes otra vez en la primera división. Es que él se va al Real Cartagena porque tenía las ganas, la gratitud de estar en el equipo de
Hablan
de
mucho
su
del Cali, ¿no? De la posibilidad de que vuelva el Cali, ¿no? Pero eso
es
está,
un buen jugador, me parece.
Pero
un
me han
muy
dicho
buen
que no hay contactos con él. Bueno, usted me dijo de
Fortaleza,
arbitral
Santa
de Santa Fe.
Fe,
Fortaleza, ¿no?
Pero en vamos Tolima, primero a lo futbolístico, ¿no?
Bueno, Santa Fe, Fortaleza. Santa Fe marcó diferencia teniendo un hombre menos en la cancha, pero teniendo a Hugo Rodallega, que hace por 2 o por 3. De Rodallega no se le puede dar ventaja absolutamente de nada. Es un goleador excelso, es un extraordinario jugador. Lo está demostrando, que los años no le están pesando y que él contribuye mucho, como a los Santiago Mosquera, ¿cierto?, a lo que es Independiente Santa Fe en el día de hoy. De modo que felicitaciones a la gente de Santa Fe. Fortaleza ingresó, pues había sido el equipo que más puntos había acumulado entre los 4 que están en este cuadrangular, pero está mostrando mucha flaqueza. Realmente no tenía esa capacidad para afrontar una presión, tal vez, no sé, o la exigencia de la competencia en esta altura.
Lo primero que tengo que decir es que no solamente el 9, que usted ya lo mencionó, que es Hugo Rodallega, que es un jugador diferencial tremendo, incluso con su edad, ¿no? Y con sus temas físicos, que ya también lo habíamos visto al principio de este campeonato, no pudo jugar varios partidos por el tema físico. Pero José, Mosquera Marmolejo. En el primer tiempo, claro, cuando estaban 11 contra 11, Fortaleza llegó. Y llegó peligrosamente. Y apareció Mosquera Marmolejo. otra vez Santa Fe con la fórmula del 1 y el 9. Ahora, esto no es de esto la verdad, José Alberto, va a sonar súper despectivo, pero las finales no son para equipos chicos. Muy pocas veces hemos visto, vimos al Chico haciéndose campeón frente al América en el 2008, pero fuera de eso, la verdad es que es muy difícil encontrar ejemplos de equipos chicos que en finales se mantengan.
Total.
La mentalidad es muy importante, mentalidad de equipo grande, la jerarquía, que es a César Augusto el que no le gusta esa palabra, pero Santa Fe ha mostrado jerarquía, la mostró en el título, la mostró clasificándose el semestre pasado, la ha mostrado en este semestre cuando estaba virtualmente eliminado después de perder con Millonarios en el Clásico y se clasificó en la última fecha, y la ha mostrado contra Fortaleza, cuando las papas quemaban. Elvis Perlaza, ¿bien expulsado o no bien expulsado para usted?
Aquí hay polémica. Para mí sí fue bien expulsado. Doble amarilla. La segunda le propina. Hay un contacto con Sebastián Valencia, un rodillazo. No es para partirle la pierna, pero sí hubo el contacto para mí. Respeto todas las opiniones, insisto en eso. Pero para mí fue bien expulsado en ese momento. José Ortiz del Tocayo fue el árbitro del partido.
Sí, señor.
Después el penal por la mano de Andrés Arroyo. Le pega en el
colo. Para mí era penal.
Altura antinatural, tuvo que el VAR llamarlo, que es el pecado del árbitro, ¿cierto? Porque no la vio él. Y luego lo de John Balanta en la disputa con el balón con Rodallega, siento, ingresando al área, también tiene que llamarlo el VAR, el señor Never Manjarres, al árbitro del partido, el señor José Ortiz, porque no la vio. Es una falta ingresando al área, es extensiva y se va y es penal. Renunció a jugar a la pelota y se preocupó más por el rival, en este caso Rodallega. En eso acertó. Hay quienes están criticando fuertemente que lo de Perlaza no era para expulsión. Yo considero que fueron dos faltas para amarilla y dos amarillas da expulsión.
La verdad es que es una faltica, ¿no? Es una falta que si no le hubieran sacado tarjeta amarilla nadie estuviera discutiendo.
Puede ser.
Para mí no. Para mí, ¿sabe que me va a mantener en que no era expulsión? Sí. No era tarjeta amarilla, no era segunda tarjeta amarilla.
Bueno, ahí discrepamos.
Ahora, Santa Fe, José Alberto... O sea, se le salió el león a Santa Fe.
No, Santa Fe.
Porque expulsan a Perlaza y ese equipo se vino encima.
Sí, Santa Fe impredecible.
No, ese equipo es bravo.
Cuando menos pensaba uno, realmente uno pensaba que... Y resulta que nunca pudo Fortaleza sacarle ventaja al hombre de menos que tengo. Y no sé cuánto tenga que ver solamente los jugadores o también tenga que ver constantemente no le dan méritos.
Lo ningunean. Uh-huh. A Pacho lo han ninguneado mucho. Ahora, ya... el propio equipo ha admitido, con la contratación de su nuevo entrenador, que necesitan otra clase de entrenador. Que Pacho López no es el hombre a dirigir a Independiente Santa Fe. Porque sí, nosotros podemos decir hasta misa, José Alberto. Pero lo que vale son las acciones del equipo.
Me y el
equipo hoy ya tiene entrenador.
Me estoy acordando del Papi Peña, me estoy acordando de Gerson González... Siempre del Jorge Luis Bernal.
En el Deportivo Cali había uno que siempre era el... Bueno, Checho Angulo era uno. Y el maestro Arboleda.
El maestro Arboleda, correcto. Son más o menos por ahí. ¿Serían buenos asistentes? No sé, tal vez. Pero algo tiene que ver. Algo no tiene que ver que se puso de acuerdo con los jugadores, que él fue en consenso las decisiones como fuera. Pero bueno, él está a la cabeza.
Bueno, José Alberto, y como nos quedan dos minutos larguitos. Ay, partido 0-0.
No, déjeme decirle primero que felicitaciones a la gente del Cúcuta Deportivo y a la gente del Real Cundinamarca, que adelante en otro programa destacar lo de Real Cundinamarca. Lo de Tolima frente a...
Bucaramanga
me pareció un partido plano, un partido que pocas emociones tuvo. Tolima lo intentó, pero no pudo, realmente le faltaron argumentos. Muy serio el Bucaramanga en su fase defensiva. También hay que felicitar a esa clase de equipos que trabajan bien en la fase defensiva.
Pero se puso bueno ese grupo, se puso bueno porque
Buenísimo.
Tiene cuatro, Tolima, cuatro el Bucaramanga y ha resucitado Independiente Santa Fe con 3 puntos. Por ahora Fortaleza sin puntos y menos 4. Fortaleza que no había perdido, sino dos partidos durante todo el semestre, pues vea, en las finales entró y ya los dos primeros los está perdiendo. Unas rapiditas. Antes, acuérdese que estamos, don José Alberto, convocando a toda la gente para el Corrientazo del Pulso. Ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar al YouTube de Caracol Radio y poner numeral, yo quiero ir al numeral Corrientazo del Pulso.
Rápidas. Asistencia de John Durán para gol de Asensio en el Fenerbahce, ganó 5-2, estaban perdiendo 2-0. Daniel Muñoz anotó con el Vitoria en el 2-0 frente al Borbes. Richard Ríos hizo gol también, el primero, ¿no?
Oiga, ¿cómo lo quiere Mourinho? Mourinho habla maravillas de Richard Ríos.
Y gol de Luis Javier Suárez también, lleva ya 9 anotaciones con el Sporting Lisboa.
Sí, señor. Y una muy buena, y esta lo toca a usted porque ha estado ahí desde sus inicios. Linda Caicedo renovó con Real Madrid. Va hasta junio del 2031. Excelente. A los 20 años ha disputado 96 goles con el equipo español. ¿Usted le parece una buena decisión? ¿No era mejor haber ido de pronto al Chelsea o al Barcelona?
Ella, no, entra allá. Y el viernes van a jugar contra Bolivia la selección Colombia, ¿no?
Sí. Y Santa Fe confirmó que algunos sectores de las tribunas sur y inhabilitados para los hinchas, quienes serán reubicados en la zona norte en el partido ante el Tolima. Además, se confirmó que tampoco habrá ingreso a los seguidores visitantes. Las medidas se tomaron por la realización de dos conciertos este viernes y sábado. Y una internacional, don José Alberto, Marcus Rashford, ausente en el último partido de Barcelona por un proceso gripal, entró en la convocatoria en la Liga de Campeones, mientras que el volante Pedri sigue de baja por la lesión. Eso en España está bueno, José Alberto. El Real Madrid empató, no. Barcelona ganó, sí. Y están cerquitica, creo que es un punto.
Pero también está buenísimo lo de Florentino. ¿Qué se va a discutir más? ¿Lo de Florentino Pérez en España, lo que dijo, sus declaraciones, o fue o no fue gol de Junior?
No, lo de Junior más claramente. Bueno, señor Ortiz, muchas gracias. Espero. ¿Cómo está el clima en Cali? Aquí nubladito.
17 grados y hoy está más o menos.
Aguántenos, José Alberto, porque el corrientazo del pulso irá también a la ciudad de Cali para que nos comamos una buena chuleta, pero por metros. A mí me gusta de la que venden así larga, que uno la puede pedir.
No, pero eso ya no es corrientazo. No.
Es un corrientazo abundante, pero corrientazo. No. Don José Alberto, muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias y televidentes. Nos encontramos mañana desde la 1 de la tarde, hoy por supuesto en La Polémica, y ya viene el Bar Caracol y las noticias. Muchas gracias, felicidades.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.